Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, para muchos es solo un correo de fin de año, pero que en realidad es un laberinto legal y administrativo.
Totalmente. Las vacaciones colectivas.
Exacto. Tenemos sobre la mesa unos documentos internos de una empresa, AdaptaPro, su manual de procedimientos y un informe técnico sobre el cierre de 2025. Y la misión de hoy es, pues, desarmar este rompecabezas, entender cómo a una sola decisión, cerrar por un mes, afecta de forma tan distinta a cada trabajador.
Es que es un caso de estudio perfecto. Porque una cosa es la teoría, lo que dice la ley, la LOTT en Venezuela, por ejemplo, y otra muy distinta es cómo aterrizas eso en el día a día.
Claro.
Estos documentos son como el mapa para navegar ese proceso. Nos vamos a enfocar en los escenarios más grises y en cómo se resuelven para evitar conflictos.
Ok, pues vamos a desglosar esto. Empecemos por lo básico, los números. Según el informe, el último día de trabajo es el viernes 19 de diciembre de 2025.
Ajá.
Y el regreso, el lunes 19 de enero de 2026. Si uno hace la cuenta rápido, son 30 días seguidos. La pregunta es obvia. ¿A todo el mundo le quitan 30 días de vacaciones de su cuenta? Suena como mucho, ¿no?
Ahí es donde empieza la confusión general. Y la respuesta es un no, para nada. El informe técnico es súper detallado en esto. De esos 30 días corridos,
sí,
tienes que empezar a restar, lo primero, los fines de semana. En ese periodo caen 10 días que son sábado o domingo.
Claro, esos no cuentan. Ahí ya bajamos de 30 a 20.
Exacto. Y luego vienen los feriados nacionales. En esas fechas tenemos 4.
El 24, 25, 31 y 1 de enero, los de siempre.
Esos mismos. Así que a los 20 días que nos quedaban, les quitamos otros 4. Y el resultado final, que es la conclusión clave del informe, es que a cada trabajador se le imputan o se le descuentan solo 16 días hábiles.
Ah, 16.
Ese número, 16, es la cifra mágica que define todo lo demás.
16 días hábiles. Anotado. Es mucho menos que 30, la verdad. Con esa cifra en mente, ahora sí, entremos al meollo del asunto. Porque esos 16 días no le afectan igual a todos.
Para nada.
Empecemos por los más nuevos. La gente que entró, digamos, en 2025. Es casi seguro que no han generado 16 días de vacaciones. ¿Qué hace la empresa? ¿Los manda a casa sin sueldo? Suena bastante injusto.
No, de hecho la ley los protege. Lo que se hace en esos casos es otorgarles un descanso remunerado. Para que se entienda fácil, funciona como un anticipo de vacaciones.
¿Un anticipo?
Sí, la empresa les paga sus 16 días y su bono vacacional completo como a todos los demás, aunque técnicamente todavía no se los hayan ganado.
O sea que la empresa les está prestando días de vacaciones. Eso, desde el punto de vista de la empresa, suena un poco riesgoso.
¿En qué sentido?
Pues, ¿qué pasa si ese trabajador vuelve en enero y, no sé, en marzo renuncia? La empresa le pagó 16 días, pero a lo mejor solo le correspondían 5. ¿Pierde la empresa ese dinero?
Exacto. Y ahí está el detalle clave que el manual de AdaptaPro resuelve muy bien. El dictamen legal es que si ese trabajador renuncia, no puede reclamar una fracción de vacaciones en su liquidación.
Ah, mira. La lógica es simple. La empresa ya le pagó por adelantado más días de los que había generado. La obligación, digamos, se considera extinguida.
Ok, pero ¿cómo se asegura la empresa de eso?
Es crucial que en el recibo de pago se incluya una nota de descargo. ¿Y qué dice esa nota, más o menos?
Básicamente, el trabajador firma reconociendo que está recibiendo un pago por un adelanto de vacaciones futuras. Es un blindaje para la empresa para evitar reclamos después.
Entiendo. Es una forma de proteger al nuevo sin que la empresa salga perjudicada. Pero eso me lleva al otro extremo. ¿Y la gente con mucha antigüedad?
Claro.
Alguien con 10, 15 años en la compañía. Por ley seguro tiene derecho a más días. El manual dice que hasta 25 días hábiles. Si el cierre solo cubre 16, ¿qué pasa con esos 9 días que la empresa le sigue debiendo? Ese es el siguiente gran escenario. Y aquí, AdaptaPro propone dos soluciones bastante flexibles, la verdad. La primera es la más sencilla. El trabajador simplemente extiende sus vacaciones.
O sea, en vez de volver el 19 de enero...
Exacto. En lugar de volver con todos, se reincorpora 9 días hábiles después.
¡Y listo! Completó su periodo.
Tiene lógica. ¿Y la segunda opción? Ah, entonces la clave ahí es el acuerdo escrito, no es algo de palabra.
Fundamental. Ese acuerdo es la garantía para ambos. Para el trabajador es la prueba de que le deben esos días, y para la empresa es la forma de planificar esa ausencia. Sin ese papel, todo es un potencial malentendido.
Muy bien, ya cubrimos a los nuevos y a los más antiguos. Pero se me ocurre un tercer caso que debe ser súper común. La persona que ya se tomó sus vacaciones.
Sí.
Digamos que alguien pidió sus días en agosto para un viaje. Llega diciembre, la empresa cierra. Y esa persona ya no tiene saldo de vacaciones. Se queda sin cobrar ese mes. Este es un punto crítico, porque toca el bolsillo del trabajador. Y la ley es muy clara. Como el cierre es una decisión de la empresa, no se le puede dejar sin ingresos. El manual de AdaptaPro lo llama una licencia remunerada.
Licencia remunerada. O sea que le pagan igual.
Se le paga su salario básico durante esos 16 días hábiles, para que no se vea afectado su sustento.
Ok, eso es lo justo. Pero una pregunta. ¿Y el bono vacacional? ¿Se lo vuelven a pagar?
No. Y ese es un detalle financiero muy importante que el informe resalta. El bono vacacional se paga una vez al año. Como esa persona ya lo recibió en agosto, pagárselo de nuevo sería un error, un pago indebido.
Claro. Recibe su salario, pero no un segundo bono.
Exactamente. Todo este sistema parece funcionar bien si las cosas salen como se planean. Pero, bueno, la vida pasa. ¿Qué pasa si alguien se va de vacaciones y, no sé, se rompe una pierna en la primera semana? ¿Pierde el resto de sus vacaciones?
Es una pregunta excelente y la ley es muy específica ahí. El principio es que el derecho al descanso es sagrado. Si un trabajador se enferma o accidenta durante sus vacaciones, éstas se interrumpen automáticamente.
Espera, ¿cómo que se interrumpen? El contador de 10 se para.
Se para, se congela. Digamos que el cierre es de 16 días. La persona disfruta 5 días y al sexto día presenta un reposo médico por 10 días. Esos 10 días de reposo no cuentan como vacaciones. Son días de incapacidad.
Ya.
Cuando termina su reposo, a esa persona todavía le quedan 11 días de vacaciones por disfrutar.
Ah, o sea que no los pierde. ¿Tiene derecho a reprogramar esos 11 días para más adelante?
Correcto. Es un derecho a un descanso efectivo, no a estar enfermo en casa mientras corren las vacaciones.
De acuerdo. Eso cubre las enfermedades que aparecen durante el descanso. Pero, y un escenario que me parece más enredado todavía.
A ver.
Un trabajador que ya está de reposo médico antes de que empiece el cierre. Digamos que está de licencia desde noviembre. Llega el 19 de diciembre, la empresa cierra. ¿Qué estatus tiene esa persona? ¿No puede estar de reposo y de vacaciones a la vez, o sí?
No, no puede. Y aquí lo fascinante es ver qué principio legal prevalece. Y es el reposo médico. El estatus del trabajador no cambia, no pasa a estar de vacaciones. Su condición sigue siendo relación de trabajo suspendida.
Y eso tiene implicaciones financieras, me imagino.
Muchísimas. El informe detalla tres puntos. Primero, el salario. La empresa no le paga un salario vacacional normal, sino solo la diferencia entre su sueldo y lo que le cubre la seguridad social, si es que la hay.
Ok.
Segundo, el bono vacacional. Aquí el informe recomienda pagarlo junto a los demás.
Aunque no esté disfrutando. ¿Por qué?
Para evitar problemas administrativos y una percepción de discriminación. Es más simple. Pero, y esto es clave, en el recibo se deja por escrito que el disfrute físico queda pospuesto.
Entendido. ¿Y el tercer punto?
El cesta tickets, el beneficio de alimentación. Ese, por ley, no se puede suspender durante un reposo, así que debe seguir recibiéndolo.
Vale. Entonces, cuando finalmente le dan el alta, digamos en febrero, esa persona conserva sus 16 días de vacaciones intactos.
¿Intactos? No ha gastado ni uno. Su derecho al descanso queda en pausa hasta que esté sano para disfrutarlo de verdad.
Con todos estos casos, cálculos, excepciones, me imagino la locura en recursos humanos a fin de año.
Es un rompecabezas, sí. Tienen que hacer una lista y decir, a ver, María, la nueva, a ella le adelantamos. Pedro, 20 años aquí, le debemos 9 días. Y José, que está de reposo. ¿Cómo se aseguran de que todo esto quede bien registrado? De forma legal. La respuesta, y el informe de AdaptaPro es muy enfático en esto, es la documentación. Hay una herramienta que no es opcional, es una obligación legal, el libro de vacaciones.
¿Y qué tiene que tener ese libro para que sea válido? No es un simple cuaderno con nombres, ¿verdad?
Para nada. Debe registrar para cada trabajador la fecha exacta de salida y de retorno. Pero el elemento que le da validez irrefutable, el que lo convierte en prueba, es la firma del trabajador.
La firma lo es todo, entonces. Lo es todo. Esa firma certifica que la persona, en efecto, disfrutó de su descanso. El manual hasta muestra un ejemplo. Hay una línea para Juan Pérez, 15 años de servicio, con sus 16 días. Y debajo, María Díaz, menos de un año, con el mismo periodo, pero una nota que dice, anticipo. Ese nivel de detalle es lo que protege a ambos, claro.
A ambos, al empleado y a la empresa.
Bueno, queda clarísimo. Si tuviera que resumir, diría que estos documentos nos enseñan que gestionar un cierre colectivo es mucho más que colgar un cartel.
Muchísimo más.
Exige un cálculo preciso para empezar, luego una gestión casi personalizada por antigüedad y tener protocolos a prueba de balas para los imprevistos.
Totalmente. El nivel de detalle aquí demuestra cómo la legislación busca siempre un equilibrio. Por un lado, la necesidad de la empresa de planificar, y por otro, la protección del derecho al descanso del trabajador.
Claro.
Al final, toda esa documentación que parece burocracia, el libro, las notas, en los recibos, no lo es. Es la herramienta para que las reglas sean claras, el trato sea justo y se prevengan conflictos. Y para cerrar, me queda una reflexión que va más allá de lo legal. Los documentos detallan el cómo, pero hay una pregunta sobre la cultura de la empresa que queda en el aire. Para los empleados antiguos, Adapta-Pro da dos opciones. Extienden su ausencia o guardan los días. La pregunta para quien nos escucha es, ¿cómo impacta en la cultura de un equipo el simple hecho de dar esa opción? ¿Qué dice sobre la flexibilidad y la confianza en tus empleados el negociar esos días, en lugar de imponer una regla única y rígida para todos?